Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo para la información en análisis, que hoy tiene los siguientes contenidos. La jueza argentina María Servini se encuentra en el Estado español para tomar declaración a algunas de las víctimas personadas en el proceso contra la dictadura franquista. Empeora la situación de los presos palestinos que se encuentran en huelga de hambre. Y desde el Departamento de África de la Fundación Sur nos presentarán la actualidad del continente africano. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
En el Estado español, todos los gobiernos de la democracia, el primer gobierno de la Unión de Centro Democrático y los posteriores gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular no han hecho nada por activar los resortes necesarios que amparen a las víctimas de la dictadura franquista. A los ojos de la clase política gobernante, la dictadura de Franco pareciera una dicta blanda, sin víctimas, ni represaliados, ni desaparecidos, ni asesinados, pero nada más lejos de la verdad. Y el mundo entero se va enterando poco a poco que lo que se vivió en el Estado español durante 40 años fue una de las dictaduras más criminales de la historia. A día de hoy hay más de 150.000 personas desaparecidas, más de 2.500 fosas comunes por exhumar y al menos 30.000 bebés fueron robados a sus madres haciéndolas creer que habían fallecido al nacer.
Me llamo Virgilio Lerez Ruiz. Soy aviador, jefe de las fuerzas aéreas de la zona oriental de Marruecos. Me niego a apoyar la sublevación y al amanecer del día 18 de julio de 1936, mis compañeros me convierten en el primer militar asesinado por cumplir con su deber. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo?
Son crímenes del franquismo que siguen esperando una solución que el Estado les niega. El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica, que ni investiga ni hace justicia, ni siquiera se cumple la normativa que obliga a todas las localidades del Estado a cambiar los nombres de calles y plazas que a día de hoy siguen rindiendo homenaje a criminales y represores del franquismo.
Me llamo Balbina Gallo Gutiérrez. Soy maestra republicana y directora de una escuela. Tengo tres hijas muy pequeñas. El día 9 de septiembre de 1936 me detienen y me fusilan a la mañana siguiente. Ese mismo día, mi marido, Ceferino Farfante Rodríguez, maestro como yo, va a preguntar por mí. Le detienen también a él y le fusilan antes de que pasen 24 horas. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo?
El actual gobierno del derechista Partido Popular, partido fundado por el que fuera ministro franquista Manuel Fraga Iribarne, ha aplicado su mayoría absoluta para rechazar en varias ocasiones la condena del Congreso a la dictadura franquista, algo impensable en países europeos donde el fascismo también sembró el terror durante años, como Alemania o Italia. No sería imaginable que en cualquier ciudad o pueblo de Alemania aún existiera una plaza llamada Plaza de Adolf Hitler. Sin embargo, en el Estado español hay muchas plazas, calles y avenidas del generalísimo Franco.
Me llamo Granada Garzón de la Era. El cura de mi pueblo me denuncia porque no estoy casada por la iglesia. Primero me excomulgan, luego me rapan. Por fin me fusilan junto con otras 16 mujeres. Después de enterrar nuestros cuerpos en un lugar desconocido, denuncian también a mi marido. Con él matan al mayor de nuestros 7 hijos. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijos siguen buscándome. ¿Hasta cuándo?
El gobierno afirma que no se deben reabrir las heridas del pasado en pro de la reconciliación nacional, que lo llaman. Sin embargo, olvidan que hay heridas de millones de personas que nunca se cerraron y que no se podrán cerrar mientras haya un padre, una madre, un familiar o un amigo asesinado impunemente y desaparecidos en fosas comunes o en tumbas improvisadas en los caminos y campos. Y el Estado no hace nada por devolver la dignidad a esas víctimas ni por procesar a los que participaron de aquellas torturas y crímenes.
Me llamo Joaquín León Trejo. Soy maestro de escuela. Uno de mis alumnos me denuncia por republicano y me detienen. Mi hijo mayor me lleva comida a la cárcel hasta que un día le dicen que ya no hace falta. Me han fusilado. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia y mi bisnieto Paco León me siguen buscando. ¿Hasta cuándo?
Ahora se ha encendido una luz de esperanza para las víctimas del franquismo. Pero llega de lejos, de Argentina. En ese país la justicia admitió a trámite una querella por crímenes franquistas. Se juzgan de momento los asesinatos de un alcalde, un edil, un diputado y un estudiante miliciano. Medio centenar de víctimas acudieron en el pasado mes de noviembre a Buenos Aires para declarar ante la jueza María Servini, encargada del caso. La Argentina es la única justicia que las víctimas esperan encontrar después de que en 2012 se cerraran las puertas de la justicia española cuando el Tribunal Supremo decidiera cerrar a cal y canto la investigación de los crímenes franquistas como delitos de lesa humanidad. La denuncia se presentó en 2010 en Buenos Aires y en la causa judicial solo se juzga a 4 torturadores. En estos días, la jueza argentina María Servini se encuentra precisamente en España para tomar declaración a algunas de las víctimas personadas en el proceso y que no pudieron viajar a Buenos Aires. La magistrada se reunió este lunes con Félix Padín, militante histórico del sindicato CNT y exprisionero del campo de concentración de Miranda de Ebro en Burgos. El encuentro ha tenido lugar en el Hospital Santiago Apóstol, también en Miranda de Ebro, donde Padín ha sido ingresado por una hemorragia interna. Aunque el estado de salud de Padín le ha impedido prestar una declaración completa, según han precisado fuentes de CNT, sí ha podido contarle a la jueza algunas de sus vivencias durante la dictadura franquista, de manera que la jueza ha podido comprobar el estado de lucidez del veterano anarcosindicalista. El sindicato CNT ha anunciado que en las próximas horas entregará a la magistrada argentina una declaración por escrito de Padín en la que relata su paso por el campo de concentración de Miranda de Ebro y por diversos batallones de trabajos forzados. Su caso cobra especial relevancia ya que se trata de uno de los pocos represaliados del franquismo que aún permanecen con vida y su nombre ya figuraba en la denuncia colectiva presentada ante la justicia argentina por la CNT. Servini llegó al País Vasco el domingo para iniciar los interrogatorios. El martes tomará testimonio a los hermanos Calzada, hijos de un padre fusilado por las tropas franquistas en Busturia en 1937. Se trata de Julen y María Luisa Calzada. El primero de ellos es cura, estuvo preso en Zamora y fue juzgado en el proceso de Burgos. Luego la jueza se desplazará a Andalucía y finalizará su estancia en España el 30 de mayo en Madrid. La jueza Servini se encarga de la investigación de los presuntos crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista desde el 18 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en el Estado español. Tras asegurar que hace todo lo que está en su mano para el esclarecimiento de los hechos, la magistrada ha asegurado que no está sorprendida porque algunas extradiciones que ha solicitado se le hayan denegado, como han sido los casos del ex inspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el ex capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar. Y es que desde que comenzara el periodo de instrucción, la jueza argentina solo ha recibido excusas y demoras por parte del Ejecutivo español de Mariano Rajoy y de las autoridades judiciales. La jueza Servini tiene claro el porqué.
A que no quieren que esto se investigue. Puede haber otra, usted le puede encontrar otra explicación. Y no soy yo la que quiero investigar, es la Cámara Federal de nuestra, o sea, el Tribunal Superior nuestro, el que ha ordenado esta investigación en el año 2010. No se le da salida porque tenemos que seguir tomando otras declaraciones y nos cortan ahí y no podemos seguir para adelante. Pienso, soy optimista. ¿Quiere que le diga una cosa? Soy optimista.
El Poder Judicial español se ampara en la ley de amnistía del año 1977 para impedir la investigación del genocidio franquista, pero en Argentina la jueza Servini asegura no sentirse afectada por esa ley y se aferra al derecho internacional que considera imprescriptible los delitos de genocidio y lesa humanidad.
Exactamente, para nosotros no hay ley de amnistía cuando hay delitos de lesa humanidad. Estamos primero por los pactos, primero tenemos que respetar los pactos que se han firmado, tratados bilaterales o que se han firmado con otros países, tenemos que respetarlos. Y los delitos de lesa humanidad no prescriben y no tienen amnistía.
Era la jueza argentina María Servini. En su viaje, la magistrada tiene intención de recabar directamente pruebas y documentación sobre los crímenes franquistas en diferentes entidades y archivos del Estado español. Carlos Slepoy, representante del equipo de abogados de los querellantes, afirma que el hecho de que en el proceso haya víctimas del franquismo y represores vivos facilita que la querella penal no sea sobreseída.
Bueno, efectivamente un procedimiento penal se dirige contra personas que están vivas. Si se acredita de que no lo están, el procedimiento tiene que ser sobreseído. Sin embargo, en procedimientos de este tipo, donde se investigan crímenes masivos contra la humanidad, naturalmente que no solo se persigue la imputación de personas concretas, sino además se pretende conocer la verdad, se pretende que se abran archivos, se pretende avivar la memoria. En fin, estos procedimientos tienen un amplio espectro, ¿verdad? Pero naturalmente pueden vivir en la medida en que haya responsables vivos a los que se los pueda imputar y puedan ser sometidos a juicio en su caso. El hecho de que sean personas muy mayores, muchas de ellas, porque los crímenes cometidos se realizaron hace muchos años, no implica ni idea, por supuesto, de que estén muertos, como ha supuesto el Tribunal Supremo Español, ¿no? Yo quiero destacar en este sentido una resolución muy importante de la Audiencia de Barcelona en relación con bombardeos realizados por tropas italianas en el año 1937 en Barcelona, que ordena a la jueza reabrir el procedimiento que había archivado y que le pide que envíe una comisión rogatoria a Italia a efectos de determinar los nombres de aquellos pilotos que participaron en esos bombardeos para, en su caso, tomar las medidas que correspondan respecto de ello.
Slepoy señala que aunque las autoridades políticas y judiciales españolas no colaboren con la causa, esta querella e investigación está suponiendo muchos avances y ya hay logros concretos.
Se han dictado dos comisiones rogatorias hacia España que fueron contestadas negativamente por la Fiscalía diciendo que aquí se estaba investigando y que la justicia argentina no era competente. Se han presentado muchísimas personas a declarar, se han creado redes sociales muy importantes de apoyo, hay mociones por todos lados de ayuntamientos expresando su solidaridad y apoyo a la querella argentina, hay un grupo de 40 diputados y senadores que han adherido a la querella argentina, próximamente viajarán legisladores españoles y alcaldes a Argentina a declarar ante la jueza y expresarle su apoyo. En definitiva, que sí que viene avanzando, que sí se viene convirtiendo en una referencia en la lucha contra la impunidad del franquismo, lo que sí esperamos es que se dicten medidas contundentes para que dé un salto cualitativo a la causa.
Era Carlos Slepoy, representante del equipo de abogados de los querellantes en la causa universal contra los crímenes del franquismo. Felisa cumplió 94 años el pasado mes de noviembre. Fue exiliada de España durante la Guerra Civil y cuenta cómo el represor Queipo de Llano se mofaba de los republicanos.
Queipo de Llano cantaba le deron dirán los rojos matar y lerilerón pim pon y se oía de lejos bum bum en el fondo del mar matar y lerilerile.
Sus ojos llenos de lágrimas recuerdan todos los asesinatos que vio en su camino al exilio.
No se puede contar porque eso no hay quien lo cuente, no hay quien lo cuente. Aquello fue terrible.
Las bombas y fusilamientos mataron a más de 540.000 españoles desde el inicio de la Guerra Civil hasta la caída del régimen franquista. El abuelo de Santiago fue uno de ellos.
Un jerarca de Falange que le encontró a mi abuela se lo comentó. Cecilia, ya hemos matado, lógico. Y sabemos que no hizo nada, pero era muy echado para adelante.
Su abuela murió sabiendo que a la entrada del cementerio del Escorial, en una fosa común y como un delincuente, permanece aún el cuerpo de su marido.
La tarea de la recuperación de la memoria histórica y todo lo que supone es una obligación del Estado español, no lo tienen que hacer los particulares.
Piden justicia para los muertos y para todos los que sobrevivieron a la tortura.
Te dejaban colgado por la articulación de las rodillas y te golpeaban en el glúteo, en las plantas de los pies, los genitales.
José María Chato Galante, fue víctima de Billy el Niño, uno de los cuatro torturadores que son juzgados en Argentina. Ninguno de ellos quiere olvidar, y tampoco quieren que se les olvide.
Informativo más voces.
Las autoridades palestinas advirtieron del lamentable estado de salud de los presos palestinos que iniciaron una huelga de hambre en las cárceles israelíes. El ministro palestino para los asuntos de prisioneros, Issa Karekeh, dijo que las condiciones físicas de los huelguistas se empeoran cada día. Unos 120 presos palestinos iniciaron una huelga de hambre el pasado 24 de abril en protesta contra la detención administrativa que aplica el régimen israelí. Más de 4.500 presos palestinos se encuentran en centros penitenciarios del régimen israelí, muchos de ellos sin cargos y juicios, viviendo en condiciones infrahumanas, carentes de derechos tan elementales como agua, comida suficiente, atención médica, educación, visitas regulares y un abogado, entre otros. La detención administrativa permite al régimen de Israel encarcelar a los palestinos durante 6 meses sin acusaciones en su contra y sin comparecer ante un tribunal. A pesar de su débil estado de salud, los huelguistas dijeron que no renunciarán a su lucha. Cientos de palestinos organizaron el lunes una sentada en la Franja de Gaza para exigir a la comunidad internacional que investigue la situación deplorable de sus compatriotas presos. Las diferentes facciones palestinas han participado en la manifestación, en la que además de demandar a la comunidad internacional hacer frente a las violaciones de Israel, han expresado su solidaridad con los reclusos palestinos. Similares actos de protesta se han desarrollado en otras ciudades, como Al-Jalil en Hebrón, donde decenas de familiares de presos palestinos se han congregado frente a la oficina de la Cruz Roja para manifestar su apoyo a los detenidos que se mantienen en huelga de hambre desde hace casi un mes. Sobre este asunto se pronuncia el analista internacional Faisal Sergio Tapia.
Bueno, es parte del genocidio del régimen sionista mantener secuestrado a más de 5.000 hermanos palestinos, de los cuales 120 están llevando una nueva huelga de hambre hace 20 días y están sufriendo las consecuencias de un régimen el cual no le asiste en forma médica. Recordemos que desde el año 1967, cuando el régimen sionista ocupa nuestro Jerusalén Este, Al-Quds, ha detenido a más de 750.000 palestinos, entre ellos 25.000 mujeres y 25.000 niños. Desde el año 2000 continúa esta represión ferozmente contra la infancia palestina, de las cuales se encuentran 200 niños en prisión. Recordemos que el régimen sionista desde el año 2000 ha asesinado a más de 7.000 palestinos, 5.000 en la Franja de Gaza y 2.000 en la Cisjordania ocupada, lo que significa que asesina a más de 45 palestinos por mes, lo que significa que asesina a casi 2 palestinos por día. Dentro de esta cifra cruel, de esta brutalidad, de este genocidio que se comete ante los ojos del mundo, han muerto más de 1.500 niños desde el 2000 hasta la fecha. Son asesinados por el ejército de ocupación, lo que significa que cada 3 días muere un niño palestino asesinado por las balas del sionismo. Actualmente son detenidos más de 700 niños por mes. Y recordemos que del año 2000 hasta la fecha fueron detenidos más de 10.000 niños. Estas son las cifras que arrojan las entidades hermanas palestinas, nuestros organismos de derechos humanos, ante los ojos del mundo, ante la comunidad internacional, denunciando el genocidio constante que sufre el pueblo palestino por parte del régimen sionista. La única forma que hay es justamente sancionar al ente sionista, al estado de ocupación terrorista que es el régimen israelí, que es el primer asesino en la humanidad de la infancia. Este régimen que cuenta con la impunidad que le da la gran alianza que tiene con el imperialismo norteamericano. Por eso comete estos crímenes en forma constante y sonante. Lo que podemos hacer como comunidad internacional es que todas las organizaciones de derechos humanos y todos los estados libres llevemos ante la Corte Penal Internacional al régimen sionista para condenar su genocidio contra el pueblo palestino, contra la infancia palestina.
Era el analista internacional Faisal Sergio Tapia. Nuestro compañero Rafael Sánchez, del Departamento de África de la Fundación Sur, nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África. Y empezamos por la organización para el programa para acelerar la reducción de la mortalidad materna e infantil en Namibia, que ha anunciado que Namibia se suma por primera vez esta semana de vacunación organizada por la Organización Mundial de la Salud. Durante esta campaña de 5 días de duración se deben vacunar contra varias enfermedades a los niños de todas las regiones del país. Con ello, el Ministerio de Salud espera poder frenar la propagación de enfermedades tales como la poliomielitis y el sarampión. Por otra parte, la campaña de vacunación ayudará a concienciar a la población de la necesidad de protegerse contra estas enfermedades mediante la vacunación preventiva. El pasado año, según el Ministerio de Salud de Namibia, el 89% de todos los recién nacidos en este país habían recibido las dosis recomendadas de vacunas para protegerles contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis y la gripe. Además, el 83% habían sido vacunados también contra el sarampión. El ministro de Salud anunció que en 7 distritos del país, menos del 80% de los niños habían recibido las vacunas necesarias. Según el propio ministro, hay más de 17.000 niños que no están vacunados contra el sarampión, lo que genera una enorme preocupación. La organización internacional Human Rights Watch ha dado la voz de alarma en Ruanda y pide a las autoridades de este país que investiguen la situación de las personas que han desaparecido o han sido víctimas de desapariciones forzadas. La organización internacional ha denunciado que un número creciente de personas han sido víctimas de desapariciones forzosas o están desaparecidas en Ruanda desde marzo de 2014. Muchos de los casos han ocurrido en el distrito de Rubavu, en la provincia occidental. El área indicada por la Organización No Gubernamental de Defensa de los Derechos Humanos está en la frontera con la República Democrática del Congo. Continuando con sus acusaciones, Human Rights Watch señala que algunas de las personas desaparecidas fueron detenidas por los soldados de la Fuerza de Defensa de Ruanda y podrían estar en manos del ejército. Además, Human Rights Watch señaló que recoge información sobre al menos 14 casos de desapariciones forzadas en el distrito de Rubavu, en el noroeste del país. Asimismo, afirma que algunas personas que han sido víctimas de desaparición forzada pueden haber sido arrestadas bajo sospechas de pertenecer o colaborar con las fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda. La organización declara que si las personas desaparecidas por la fuerza fueron detenidas, las autoridades deberían reconocer de inmediato su detención, revelar el paradero de estas personas y permitirles el acceso a su familia y a un abogado. Y continuamos ahora en Sudáfrica. Mamphela Ramphele, el ícono de la lucha contra el apartheid, que fue derrotada con su nuevo partido en las últimas elecciones legislativas, ha declarado que se tomará un descanso de la política. Esta decisión fue anunciada a través de un comunicado de prensa publicado por los principales periódicos sudafricanos. En las pasadas legislativas, AGAN SA, el partido de Ramphele, obtuvo solo 52.350 votos, lo que viene a ser el 0,28% del total de la votación, consiguiendo una pobre representación de 2 diputados en el Parlamento. Por su parte, el Congreso Nacional Africano, el ANC, en el poder desde el fin del régimen del apartheid, aunque cayó un 3,75% comparado con las elecciones anteriores, conservó la mayoría absoluta con el 62,15% de los votos. Durante el periodo de descanso anunciado por Ramphele, las riendas parlamentarias han pasado a manos del coordinador del Foro Joven Nacional y del presidente, quienes ocuparán un escaño en el nuevo Parlamento. Y en Mozambique, Raúl Domínguez, quien fuera líder del movimiento rebelde La Renamo y posteriormente fundador del Partido para la Paz, Democracia y el Desarrollo, ha hecho pública su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo 15 de octubre. Domínguez, líder militar de La Renamo durante la Guerra Civil y presidente del grupo parlamentario durante 1994 y 1999 y expulsado de La Renamo el 7 de julio del 2000, había logrado con el PDD ser la tercera fuerza política más votada en el país, tanto en las presidenciales con un 2,7% de los votos como en las parlamentarias del 2004, aunque en estas elecciones no llegó a conseguir ningún escaño. Sin embargo, perdió esta privilegiada posición de tercer partido del país con el surgimiento del Movimiento Democrático de Mozambique. Así, en la actualidad, el PDD no cuenta con ningún tipo de representación. El máximo representante del PDD ha anunciado que acudirá a las presidenciales de octubre al frente de una coalición de 11 partidos bajo el nombre de Partido por la Paz y la Democracia, Alianza para la Democracia. La mayoría de estos partidos son minoritarios y no cuentan con ningún tipo de representación en las instituciones. Como portavoz de la coalición se ha designado a Antonio Palange, líder del Congreso Democrático Unido, quien llegó a ser diputado a nivel nacional de 1994 a 1999 como miembro de la coalición Unión Democrática. Palange ya ha anunciado públicamente que se ha elegido por unanimidad a Raúl Domínguez como candidato para las elecciones de octubre. La Asamblea Nacional de Mujeres de Zambia ha expresado su enojo por la violación continuada de mujeres y niñas tanto en Zambia como en África en general. Su presidenta manifestó estar consternada por el brutal asesinato de dos mujeres en los distritos de Nkusi y Mungwa en la provincia central. Es inaceptable que la violencia de género sea todavía una de las principales causas de mortalidad de las mujeres en África. En Zambia los casos de violencia de género siguen siendo muy altos, como puede ponerse de manifiesto por la violación de más de 50 niñas en edad escolar. Esto es un hecho inhumano y los culpables y responsables de estas acciones deben ser puestos en manos de la justicia. No se puede permitir que estos actos de barbarie queden impunes. Estos actos además reafirman el hecho de que las mujeres y las niñas aún están consideradas como ciudadanos de segunda clase que pueden ser objeto de abuso en cualquier momento. Y en Guinea Ecuatorial, el secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, del partido en el gobierno, ha ordenado el pasado viernes el cierre de todos los establecimientos de la capital del país, así como de los centros escolares y de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, para que todos los ciudadanos pudieran acudir al Estadio de Malabo para escuchar su discurso. El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial de Teodoro Obiang Nguema es la única formación política de este país que tiene autorización expresa del Ministerio del Interior para realizar una gira en todo el territorio nacional fuera del periodo electoral. Hasta la fecha se desconoce que cualquier partido legalizado se haya beneficiado del privilegio del Ministerio del Interior para ordenar el cierre de toda una capital para escuchar el discurso de sus dirigentes. Las empresas obligaron a todos sus empleados el pasado viernes a acudir al evento político del PDGE. Y terminamos. En Argelia, el presidente de este país ha propuesto limitar los mandatos presidenciales a dos y reforzar los poderes del primer ministro. Después de ser elegido para un cuarto mandato de 5 años, el pasado abril, el presidente de la CID Bouteflika ha propuesto modificar 47 artículos de la Constitución de Argelia, sobre todo para limitar a 2 el número de mandatos presidenciales y fortalecer los poderes del primer ministro, según he informado en la pasada semana una fuente del gobierno argelino. Bouteflika, de 77 años de edad, se ha comprometido a la reforma constitucional después de su reelección como presidente. En Argelia todavía se preguntan si su estado de salud después de una accidente cerebrovascular le permite dirigir al país.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy, agradecemos como cada día vuestra atención, os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.